Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Los cambios en la política hacia Cuba del presidente Donald Trump no afectarán los negocios de compañías estadounidenses con entidades vinculadas con militares cubanos que ya estaban funcionando. Una serie de aclaraciones emitidas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la OFAC, explica también otros aspectos sobre la política provisional de Washington hacia La Habana. Según la OFAP, la nueva política también afectará a ciertas categorías de viajes educativos, así como viajes en apoyo al pueblo cubano. Aunque las personas que viajan legalmente a la isla, bajo las categorías permitidas, no tendrían que solicitar licencias. Trump dijo que tales visitas estarían prohibidas porque han sido utilizadas para camuflar estancias que son puramente de turismo. En cuanto a los miembros del gobierno cubano que no pueden recibir remesas de Estados Unidos, la OFAC menciona a empleados de los ministerios del Interior y de Defensa, las FARC. También añade a miembros y empleados del Tribunal Supremo de Cuba, los secretarios y primeros secretarios de la Central de Trabajadores de Cuba y los principales editores de todos los medios de comunicación estatales. La exportación de servicios médicos por parte del régimen comunista cubano pudiera disminuir nuevamente este año. Y ante la disminución de lo recolectado en Brasil y Venezuela, La Habana se empeña en enviar más galenos al exterior, una forma de enriquecimiento, tal como señala el doctor Julio César Alfonso, de Solidaridad Sin Fronteras. Luis Guardia nos informa.
La entrada de divisas por los servicios de los profesionales de la salud se convirtió en el principal sostén económico de la isla comunista, con más de 11,5 millones de dólares como promedio entre el 2011 y el 2015. Pero en el 2016, según la propia prensa oficialista, la cifra decreció aproximadamente un 12% y se espera una contracción de un 9% en el presente año. Entre las causas, una disminución de los ingresos provenientes de Venezuela como consecuencia de la crisis política y social que hoy vive esa nación y una reducción considerable en los contratos de asistencia médica con el gobierno de Brasil, dada por el giro político del gigante sudamericano. El régimen castrista, según denuncia la prensa brasileña, en su afán de recolectar la mayor cantidad de divisas, explota a los profesionales cubanos. Precisamente la relatora de Naciones Unidas, María Gracia Yamarino, que visitó la isla en la primera quincena de abril pasado, concluyó en su informe que los cubanos son víctimas de la exportación de los servicios de los profesionales en condiciones de servidumbre.
Nosotros hace muchos años sabemos perfectamente que a costa del trabajo esclavo de estos profesionales, el gobierno cubano enriquece sus arcas, pero a gran escala.
Se calcula que entre 60 y 70 mil profesionales cubanos de la salud están dispersos en unos 60 países. El régimen, según quienes han investigado el tema, se queda con un 80% del salario de vengado, mientras el cubano de a pie tiene que sufrir largas esperas y la falta de medicamentos. Luis Guardia, Martí Noticias.
La situación de Venezuela vuelve a ser objeto de atención y debate por parte de la OEA, y en este caso de su Consejo Permanente. Tony Cano nos informa.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos tratará este miércoles la crisis en Venezuela, basándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. La reunión tendrá lugar tras la petición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente del Consejo Permanente del organismo, el brasileño José Luis Machado Acosta, el mes pasado, luego de la reunión con los países de la región en Cancún, México. Nicolás Maduro, por su parte, está siendo presionado para que descarte el voto de una asamblea constituyente el domingo. Los críticos dicen que la Asamblea Nacional Constituyente tiene la intención de institucionalizar la dictadura en la nación suramericana. Quieren instalar un Estado comunista en Venezuela, pero estamos cansados de volvernos más pobres y permaneceremos en la calle porque no queremos la Asamblea Constituyente, dijo la abogada Jenny Caraballo, consultada por la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, embargo, Maduro, cuyo mandato se prolonga hasta principios de 2019, insiste en que esta es la única manera de empoderar al pueblo y traer paz después de 4 meses de disturbios antigubernamentales que le han costado la vida a más de 100 personas y afectado la economía del país. Tony Cano, Washington.
La Fiscalía General del Brasil triplicó su presupuesto del 2018 destinado a la investigación de los enormes escándalos de corrupción en el país. Los fiscales federales decidieron incrementar los gastos de la llamada investigación Lava Auto a más de $500 millones. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Miércoles. La curvita, lo que ustedes quieran, pero estamos ahí, a la mitad.
Buenos días, Victoria Ruiz Laverit.
Buenos días, feliz, porque quedan nada más que dos.
Buenos días a nuestro equipo de apoyo. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy empecemos con un libro, porque hoy es miércoles y los miércoles hablamos de cultura. Y este libro se llama Benjamín, es de Carolina de la Torre, y yo les dejo que Vicky les explique.
Cuando supe de este libro me puse muy contenta porque hay una etapa oscura, negra, muy dolorosa y muy difícil en Cuba de la que no se habla. El gobierno no habla, habla la gente por detrás y los jóvenes de hoy están muy desinformados, la UMAP. Y por primera vez en Cuba saldrá a la luz un libro que se refiere al tiempo de ese espanto, un espanto que se vivió en los primeros años de la revolución. La autora es Carolina de la Torre, una respetada profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Ella ha escrito un testimonio, que es un testimonio de una familia cubana, un volumen que cuenta la historia de su hermano, de Benjamín, quien se suicidó luego de haber sido internado en las unidades militares de ayuda a la producción, que es la sigla, se le hizo muy familiar en aquella época a la gente, que era UMAP, que eran campos de trabajo forzado a donde fueron a parar miles de jóvenes cubanos, clasificados como lacras sociales e internados con la intención de que salieran reformados de allí. Campos que estuvieron dirigidos y supervisados fundamentalmente por Raúl Castro. Luego de 3 años de existencia, a partir de 1965, la UMAP dejó de existir. Sin embargo, sus consecuencias todavía perduran en la memoria de muchos de los que allí o tuvieron que vivir, o los familiares que tuvieron personas allí, y hasta perfamiliares que perdieron sus seres queridos. En una entrevista, la escritora cuenta una anécdota. Dice: hace casi medio siglo que mi hermano Benjamín se suicidó. Lo encontró muerto mi madre en el amanecer del 11 de octubre de 1968. Y desde ese momento todos nos acostumbramos a recordar ese día como el aniversario de su fatal desaparición. Él era una persona brillante y todo lo importante que él hacía tenía algo fundamentado en lo conceptual. Yo creo que en su caso hubo un mensaje, una decisión: morir la misma noche en que se conmemoraba el centenario del 10 de octubre de 1968, en que Carlos Manuel de Céspedes proclamó la libertad de sus esclavos y fue el comienzo de la Guerra de la Liberación contra el dominio español. Pienso que para Benjamín morir un 10 de octubre era un acto de muy congruente, congruente con sus ideas de la muerte como liberación. El libro empieza por un amanecer que cambiaría la vida de una familia y, por supuesto, el de la escritora. Comienza diciendo, Blanca Molina encontró a su hijo muerto. Es la primera línea y continúa. Él salió del UMAP en 1967, la sobrevivió, trató de resistir y resistió el año y medio que estuvo allí. Después luchó y sufrió más de un año por tratar de encontrar su lugar. Esta vez con la agravante de ser un homosexual puesto al descubierto y con un certificado de haber cumplido el servicio militar obligatorio en Luma. Verse cerrado y sin oportunidades, padecer el estigma, la homofobia y la intolerancia, además de su trauma, el desequilibrio psicológico y la impotencia que la falta de opciones le causó, fueron las causas que lo hicieron tomar su decisión. Uno de los capítulos más dolorosos en la historia cubana de aquella década aún está por escribirse de una manera objetiva. Por eso Carolina Torres plantea que reducir el análisis a este episodio sería olvidar el daño causado por la intolerancia y el machismo que hicieron de la homosexualidad durante muchísimos años antes y después de la UMAP, un asunto político que supuestamente conspiraba contra el futuro del país. Hacerlo sería olvidar el daño que causó la intolerancia y la discriminación a todos los que han sido diferentes por razón, ya sea de raza, sexo, pensamiento, apariencia, gusto y religión. Pero en este caso, sobre todo por las ideas y por la preferencia sexual. Para la escritora sería olvidar la tragedia personal que lo sufrieron por la intransigencia que condujo después a algo que también muchos jóvenes ahora no recuerdan, el quinquenio gris, donde tanta represión se desplegó contra artistas e intelectuales. Se trata de una historia que está novelada, pero junto con lo testimonial, aunque no es ni pretende ser una copia exacta de las personas que aparecen en el libro ni la realidad que les tocó a ellos vivir. La escritora dijo, siempre supe por dónde debía empezar y siempre supe que el centro de mi libro sería la historia y la obra de mi hermano Benjamín, poeta, pintor y estudiante de música con un enorme potencial intelectual. El libro recoge la vida de su hermano así como las relaciones con su madre, con el resto de su familia y con todos sus amigos que en aquellos años empezaron a manifestarse pues en las letras, las artes, hasta convertirse casi todos en importantes figuras de la actual cultura cubana y de muchos cubanos en el exterior. El libro ha sido una búsqueda entre amigos y familiares y conocidos que le pudieron hablar de la vida de su hermano. Pudo entrevistar a los que conocía o encontró después, muchos de ellos devenidos importantes figuras de la cultura nacional actual, como Manuel Mendive, el pintor, Humberto Llama, el teatrista, Tony Aspiar, el cineasta, Iván Aroche, la teatrista, y otros que le ofrecieron valiosos testimonios, todos ellos grandes amigos de Benjamín. En estos años ha podido conocer de anécdotas, opiniones y vivencias de más de 30 personas con los lugares donde vivió, donde se desarrolló, con su barrio, con su centro de estudio y hasta en la propia UMAD, incluyendo reclutas, jefes y hasta un grupo de psicólogas que allí fueron a investigar. Apuntar que el UMAP y sus consecuencias fueron una marca en el destino de mi hermano, dice ella, y de mi familia, por no hablar de todo el país, es algo justo. Y por supuesto, el análisis de esta época, con la experiencia que tocó vivir a muchos por la homofobia y el empeño de moldear al hombre nuevo, de acuerdo a un esquema que era machista, estrecho y racista. Este libro se hace la historia de una familia durante los primeros 10 años de revolución. Se habla de Benjamín en la alfabetización, cuando Girón, cuando la crisis de octubre, pero se habla también del suicidio y de lo que fue Lumac. Creo que este libro debe llegar a los jóvenes que en su mayoría desconocen esta verdadera Cuba y que hoy, ante las campañas que despliega el CNSEC, la hija del que impuso la UMAP, son confundidos y manipulados a través de un prisma que intenta ocultar la verdad de los actos terribles de la revolución. Así que traten de buscarlo. No sé si se pondrá en tienda en las librerías, se vaya a las bibliotecas, pero seguro que se va a hacer un lanzamiento porque la escritora Carolina de la Torre es una respetada y querida profesora de la Facultad de Psicología de la Ciudad de La Habana.
Pues ha hecho un libro extremadamente importante, que sí, como tú dijiste, hay mucha gente lo debe leer.
Lo debe leer, y muchos jóvenes que lo desconocen. Uh-huh. Entonces,
es una historia que se ha contado a la manera de ellos.
De ellos.
Exacto. Con los matices de ellos de y ellos. Con los puntos que le han querido poner ellos. Uh-huh. Justificándolo. Justificando el porqué de la, bueno, de la UMAP la, y
ella,
todo.
La que dirige el CNCEP, la hija de Raúl Castro, ha querido hasta tirar un manto sobre esa situación.
Justificándolo.
Que algo, eso no tiene justificación. Fue una temporada horrible. Iban jóvenes por homosexual, iban jóvenes por religioso, iban jóvenes como que le decían los bitongos porque eran hijos de gente de clase media alta o clase alta, y era la forma de humillarlos, de sancionarlos, de hacer sufrir a su familia. Uh-huh. Muchos que como Benjamín se suicidaron, otros terminaron locos. Vaya, la sumatoria de la UMAP es muy cruel y yo creo que es una etapa que el pueblo cubano tiene que conocer.
Así es. Bueno, vamos a hablar de una ilustradora de libros que tiene una historia súper interesante y da la casualidad que era la sobrina de Sigmund Freud, el famoso psicólogo, el que es saca la teoría esta del psicoanálisis.
Tú piensas en Freud y solo piensas en un diván, ¿verdad?
En un diván y en el ego y el superego y el id.
Y en fin, el mar.
Sí.
Pero bueno, esta, sí, como tú dices, es la sobrina de Sigmund Freud. Y ella decide, ella se llamaba exactamente Martha Gertrude Freud, y nació en 1892 en el seno de esta familia. Ustedes saben, este es un apellido que sirve como para definir el siglo XX, por ahí, ¿no? Bueno, ella desde muy joven tenía la necesidad de salir de la alargada sombra y quería forjarse un nombre por sí misma. Pero ella dijo, mujer, yo no voy a luchar, no voy a llegar, no voy a ni a intentarlo, y decide vestirse de hombre. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, de mujeres en la sociedad que han decidido adoptar el nombre de un hombre y vestirse de hombres para poder llegar a donde ellas querían llegar? Y bueno, adopta el nombre de Tom. ¿Pero por qué? Ella tenía una larga carrera artística, ella es una ilustradora fascinante, se sale de lo común sus ilustraciones, y tomó entonces la idea de comenzar a vestirse en ocasiones con ropas masculinas. Lo hizo mucho. Estudió en Londres, pasó por Berlín, se instaló en Múnich junto a su hermana Lili, que era actriz, se sumergió en el mundo de la bohemia y se convirtió en una figura destacada. Dicen que siempre acompañada por un eterno cigarrillo, ustedes saben esa figura, uh-huh, con el cigarro constante y conectada con el efervescente mundo artístico de aquellos años. Sus inquietudes pues la llevan a hacer ilustraciones de libros infantiles y bueno, tenía una gran maestría, la obra de ella es fantástica,
es muy bella.
Muy influenciada por el modernismo, pero ella llega el momento en que se enamora de un escritor que se llamaba Jacob Zeidman, y bueno, se casa con él, y es cuando ahí su creatividad comienza a explotar, porque este hombre y ella crearon una editorial que se llama Peregrine. El nombre proviene del protagonista del Viaje del Pez, uno de los primeros éxitos de este escritor, y estaba dedicada a adaptar cuentos tradicionales y a la creación de nuevos relatos, donde ella comenzó a ilustrarlos todo. Escapaban de los corsés tradicionales, como le dicen, e incluso hoy en día quienes los ven dicen que son, vamos a hablar en cubano, fuera de serie.
Sí.
Fuera de serie totalmente. Hicieron entonces la editorial esta y bueno, comenzaron a pintar, comenzaron a hacer muchos libros, pero entonces deciden crear una editorial para niños judíos, específicamente para niños judíos, y la visión que ellos tenían de los libros era que los libros, a ver, a veces hay libros que dicen que son para niñas y libros que son para niños, ¿no? Ellos quisieron unir estos libros y que los libros fueran para niñas y niños, uh-huh, por igual, no diferenciados, que no tuvieran nada que ver, que no tuviera que ver uno para niños y otro para niñas.
Para personas.
Que fueran para personas sin distinción de género.
Claro.
Crearon hermosos libros móviles, uno se llama El Barco Mágico, Es un libro que tenía 6 pisos llenos de mecanismos y sorpresas según tú lo ibas abriendo. Crearon la Casa de las Maravillas, libros didácticos como Urra, estamos contando, y crearon un libro que se llama El Libro de las Historias de las Liebres o David el Soñador, pero todo con este engranaje de las ilustraciones. Ellos tuvieron una única hija y entonces decidieron montar un nuevo proyecto. Como le dije, crearon la editorial Ofir, que estaba dedicada a publicar libros infantiles destinados a los niños judío, y es una empresa en la que ellos ponen todo su dinero junto al poeta hebreo Haim Nahat Bialik. Colapsa la economía alemana en aquel tiempo, la crisis comienza a arrasar el país, se vieron en profundos apuros para mantener el negocio. Este poeta, que al principio había decidido pues unirse con ellos en esta editorial, los abandona, ellos pierden todos sus ingresos. La desesperación llevó al esposo de ella a suicidarse. Él se suicida, se ahorca en 1929. Ella queda tan destrozada que decide morir de hambre. Ella no quiso comer más nada después que él se ahorcó.
O sea, ella, que ella se suicida.
Ella
también
se dejó ahí morir, falleció a los 37 años. No. Dejó establecida que su hermana se hiciera cargo de su hija Ángela, que por aquel entonces tenía 7 años. La hermana se le llevó a Palestina y la hija se cambió el nombre de Ángela por Aviva, que quiere decir primavera en hebreo. El régimen nazi prohibió y persiguió la obra de Tom todo el tiempo. Prácticamente la desaparecieron, la sacaron de circulación, tan común, ¿no? Cuando la gente piensa diferente, que te sacan de circulación. Bueno, la obra de ella fue sacada de circulación y durante mucho tiempo la gente no supo de las ilustraciones. Hoy se está recuperando su nombre, se está haciendo una muestra en estos días con sus obras. Pueden adquirirse ejemplares sueltos en internet, están por ahí a precios crecientes. Se está pagando mucho por las ilustraciones de esta mujer. Muchos recién nacidos en Tel Aviv, fíjate qué interesante esto, han recibido como regalo del ayuntamiento un pequeño libro que contiene una canción del poeta Bialik, que está ilustrada por esta mujer, con ilustraciones de esta mujer. Cuando los niños nacen, pues les regalan este libro con ilustraciones de ella. Y bueno, ahí está la inquietante luminosidad de Sigmund Freud, la más desconocida de la saga de la familia Freud, pues está volviendo de nuevo a renacer con sus ilustraciones. Pero me parece interesante esto, que a los recién nacidos, que todavía no saben leer, que están abriendo los ojos al mundo, pues les estén regalando libros con las ilustraciones de esta mujer para cuando crezcan, pues sepan quién fue ella y qué hizo.
No, y gracias a la internet podemos ver las ilustraciones de esta mujer y ver las portadas de los libros. Las ilustraciones son tan bonitas. ¿Tú sabes lo que me recuerdan un poco a las ilustraciones del Principito?
Sí, porque son de corte ingenuo, son naif.
Sí, son muy bellas, de verdad. Así que bueno, nos escribió Laura. Ella está comentando sobre el tema que tú trajiste de Benjamín, el libro Benjamín, que tiene que ver sobre los campamentos de la UMAP. Y ella dice, buenos días, corazones, por acá bien, con sol y calor. Mis amores, cómo uno aprende y conoce historias con ustedes, que no los niños ni los jóvenes. Nosotros los entraditos ya no sabemos. Aquí solo se saben las historietas que a los esbirros les cuadra que sepamos. Pero sigan así para que sigan despertando a los dormidos. Saludos para todas y todos. Y ella comenta, todavía van los homosexuales al servicio militar. No, a Laura me vas a tener que explicar el porqué del comentario.
Yo no sé si van al servicio militar o no. Yo creo que sí, que no hay problema eso. Lo que ya no es como en aquellos momentos, que la UMAP era un
para
servicio
ellos
militar,
donde los ponían
para
obligado
las personas que ellos discriminaban por religión, por sexo, por pensamiento.
De ahí debe ser que entonces viene el comentario de ella. Así que, bueno, ya que estamos hablando de literatura, en estos minutitos que nos quedan en esta primera media hora, ahora se está llevando a cabo la Feria Literaria de Brasil, que se hace en Paraty. Esa es la mayor feria literaria de Brasil. Y les comento porque ellos este año están haciendo algo diferente. Y esta 15ª edición de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty arrancó hoy mismo, con un número de escritoras invitadas por primera vez, al igual que los autores masculinos. Ellos dijeron, va, aquí va a haber paridad. El mundo es 50% mujer, 50% hombre, pues nuestra feria va a ser igual. Pero también están haciendo un énfasis en la diversidad y entonces están destacando a los autores negros. Este evento literario, que dura hasta el domingo, es un par de días, cuenta entre los invitados de este año autoras como la periodista española Pilar del Río, que ella es la compañera del fallecido José Saramago, o era, la chilena Diamela Eltit, la argentina Leila Guerriero, la sudafricana Débora Levy y la ruandesa Scholastic Mukasonga. Joselia Aguiar es la comisaria de la feria y ella dijo que además de una programación que incluye más mujeres como expositoras, también muchas de las mesas de debates están pensadas a partir del punto de vista femenino. Hasta el 2014, cuando la feria comenzó a buscar mayor igualdad, las mujeres solo representaban un 15% de los autores invitados como conferenciantes a este evento. La organizadora admitió que la decisión de aumentar la presencia de escritoras de género femenino o de raza negra busca superar críticas que han recibido por años, ¿no?, esta feria, especialmente la falta de autores negros, ¿no?, afros, en un país donde la mitad de la población es afrodescendiente. En la edición de este año, los autores negros representan un 30% de los invitados. Y la comisaria dijo que esperan que el aumento de autoras y de autores negros, sean mujeres o hombres, en la programación sea el punto de partida y que la feria pueda influir no solo otras programaciones literarias en Brasil, sino también el propio mercado editorial, además de ferias alrededor del mundo, que otras ferias se inspiren a hacer este tipo de cambio. Una de las principales atracciones de este año en Paraty será el encuentro entre el escritor jamaiquino Marlon James y el estadounidense Paul Beatty. Los dos autores negros ganaron el premio Man Booker, que es uno de los premios literarios más importantes que hay, del 2015 y del 2016 respectivamente. A mí me encantaría sentarme a escuchar estos dos hombres. Otra conferencia que va a atraer a mucho público es un rapper y activista político angoleño que se llama Luati Berao. Él va a presentar en Brasil el diario que él escribió en prisión. Él lo pusieron en prisión por motivos políticos. Y también el reportero de la revista New Yorker, William Finnegan, que ganó el premio Pulitzer el año pasado por sus relatos sobre los conflictos en África. Una feria fenomenal. Sí. Qué ganas de ir a Paraty. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Entre paréntesis, Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra, y a pesar de sus habilidades, demoró semanas en pintar los labios de la Mona Lisa y más de 3 años en terminar el cuadro. La pintura, conocida también como La Gioconda, era un retrato de la joven esposa del rico mercader florentino Francesco del Giocondo, que se lo había encargado. Francesco se impacientó por tanta espera y se negó a pagarlo. El cuadro estuvo en las colecciones reales desde el siglo XVI hasta la creación del Museo Central de las Artes en el Louvre, a finales del XVIII. Fue conservado en Versalles bajo Luis XIV. La sonrisa indescifrable, la mirada perdida y la desaparición de los contornos de la silueta de la Mona Lisa en el dibujo han hecho de esta obra, entre otras cosas, una de las más cotizadas del mundo. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartito en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Robert Collier. Él fue un pastor y un escritor abolicionista de aquí de los Estados Unidos y dijo: la fe hace de las discordias del presente las armonías del futuro. La fe hace de las discordias del presente las armonías del futuro. Robert Collier.
Bueno, en esta segunda media hora tenemos aquí a nuestro técnico de audio, Tony Simón. Buenos días, Tony. Horóscopo.
Bueno, escucha bien, Aries. En el día de hoy tienes que tomar riesgos en el amor, no te quedes callado. Las aventuras amorosas pueden darte sorpresas y buenas lecciones. Tu puesto laboral o cuando estés atendiendo asuntos de negocio será el momento más oportuno para aquellos solteros en busca de pareja. No te dejes impresionar por quien mucho ofrece. Tus números de suerte hoy, Aries, son el 16, el 7 y el 14. Tauro, se impone ponerte en forma, hacer dieta, un cambio de peinado, nuevo vestuario, en fin, una nueva imagen. El pasado queda enterrado y vas a disfrutar del aquí y el ahora. En el amor, deja que te amen, Tauro, y no quieras nada a la fuerza. Ten la seguridad de lo que está para ti, llegará en su momento oportuno. Esto es lo que está para ti, nadie te lo quita. Números de suerte de Tauro, el 21, el 6 y el número 5. Géminis. Tus problemas de salud son un reflejo de problemas familiares. Es muy importante que se recupere la buena comunicación y se restablezca la armonía para que puedas recuperar ese balance emocional que tanta falta te hace. Aprovecha para quitarte de encima problemas que no te pertenecen. Aprende a delegar en los demás. Tony me mira así con una cara. Números de suerte para Géminis, el 1, el 2 y el 50. Cáncer. Eres muy popular, tienes encanto, tu simpatía se va a destacar en el día de hoy. A ti te gusta por naturaleza con placer y agradar a los demás y ahora te sentirás con más deseo de hacerlo. En tu puesto laboral serás ahora el que se destaque por su excelente labor. La competencia se rinde a tus pies, Cáncer. Tus talentos insuperables en el día de hoy. Los números de suerte de Cáncer, el 10, el 11 y el número 9.
Y continuamos con Leo. Leo, ha llegado el momento para recoger lo que sembraste. Lo que pudiste hacer ya está hecho. Solo tienes que esperar con paciencia que vengan los resultados. Deja que los demás actúen. Limítate tú a escuchar y a cooperar. Cultiva tus encantos y dotes sociales. Te darán buenos resultados. Números de suerte el 2, el 8 y el 29. Virgo, el no tener paciencia y precipitar las cosas no te ayudará a obtener los resultados que deseas para ti. En la conquista de tu pareja, deja que todo se dé naturalmente y sin presión. No es momento de llegar a conclusiones definitivas en el amor. A mayor libertad, mayor entendimiento. Número de suerte, el 10, el 47 y el 9. Libra, tus intereses intelectuales y la buena comunicación se tornan de una mayor actividad para ti en estos momentos. Toda reunión o festejo familiar será de mucha ayuda espiritual y emocional para ti, que tanto necesitas del apoyo de tus seres queridos. Presta atención a todo asunto de salud. Números de suerte el 7, el 15 y el 16. Escorpión, todo te saldrá bien hoy. Si estudias antes las ofertas u oportunidades que se te van a presentar, no actúes precipitadamente. Busca otras opiniones. Conoce bien el terreno que pisas. Por eso, economiza. No porque goces de prosperidad vas a desarrollar a derrochar en grande. Paga tus deudas antes de que aumenten. Números de suerte, el 15, el 2 y el 48.
Continuamos con Sagitario. Una situación difícil llega a su final. Aún así, cuídate. No tomes decisiones cuando estés contrariado o enfadado. Espera a que tengas una idea más clara de lo que puedes hacer. Cuentas ahora con el apoyo de muchos que te quieren ayudar. Escucha lo que los expertos tienen que decir. Los números de suerte de Sagitario son el 10, el 36 y el 9. Capricornio. Dedicas demasiado tiempo a tu trabajo y abandonas tus deberes familiares. Esto pone en peligro la relación de pareja. Pasarás por pruebas que serán la clave para conocerse mejor o romper definitivamente. De tu peor experiencia surgirá algo bello y hermoso. Los números de suerte de Capricornio son el 11, el 3 y el 7. Acuario. Tu balance emocional es muy importante para atender asuntos familiares. El ambiente a tu alrededor está algo cargado, por lo que se respira mucha tensión. La calma, moderación y el tener presente la lealtad hacia tu familia serán los factores que te ayudarán a solucionar positivamente cualquier situación. Los números de suerte de Acuario son el 13, el 24 y el 16. Y por último, Piscis. Todo lo relacionado al dinero está bien aspectado. Se firman contratos o acuerdos que te dejarán buenas ganancias. Analiza detenidamente tu situación actual y verás que tienes que llevar a cabo cambios para poder gozar plenamente de toda la abundancia que está llegando a tu vida. Los números de suerte de Piscis son el 17, el 25 y el 31. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche, 819, 819. El de la mañana, 130, 130. El pick 4 de la noche, 2674, 2674. El de la mañana, 0147, 0147. Y nos escribió nuestro amigo Nelson desde Cienfuegos para comentar de nuevo el libro Benjamín, que es sobre los campamentos de la UMAP, y dice: saludos, amigas, qué tema tan bueno. Refleja la homofobia histórica de la Revolución Cubana. Todos esos actos no se pueden olvidar, y menos cuando nunca nos han pedido perdón sincero por todos los crímenes cometidos, y cuando hoy en día la comunidad LGBTI sigue viviendo un UMAP. Por eso es que hay que seguir defendiendo los derechos. Saludos de Nelson. Bueno, Nelson, gracias por comentar. Vamos a tratar de hacer contacto contigo mañana, así que ojalá podamos hablar un poquito más del tema. Así que, bueno, todos conocemos a Alicia en el País de las Maravillas. Quizás no han leído el libro, pero han visto la película, saben del cuento, ¿verdad?, de Alicia. Bueno.
Y la última película, genial.
Alicia está, o sea, Alicia, Lewis Carroll se inspiró en una Alicia que estaba en su vida. La bisnieta de Alicia escribió un libro.
Así mismo.
Sobre
así
ello. Mismo. Él es una figura controversial,
sí, Lewis Carroll. Sí, muy controversial. Esta escritora se llama Vanessa Tait. Hizo del archivo familiar un libro con nuevas perspectivas sobre la historia que se ha contado y se ha recomendado sobre sobre Lewis Carroll y la ficción que Lewis Carroll creó en Alicia en el País de las Maravillas. Está inspirado en una niña de carne y hueso, Alice Little. Dio lugar un siglo y medio después a otra historia imaginada por la bisnieta de aquella pequeñita, que es esta escritora, Vanessa Tait, que es la autora del libro que se llama La Casa del Espejo. Contó en una entrevista: cuando estaba buscando un tema para mi primera novela, me pregunté, ¿qué me apasiona? ¿Cuál fue mi historia? Y solo mía, la respuesta era la historia de Alicia y Lewis Carroll. Siempre me dijeron, escribe algo que tú sepas. Y yo sabía que Alicia Little era aquella Alicia. En su novela, Vanessa retrata a la familia de quien inspiró a la Alicia de la célebre obra Universal y ofrece nuevas perspectivas para interpretar a ella y a su autor. Escribirlo le llevó cerca de 10 años, una década, durante la cual leyó y clasificó numerosas cartas y diarios personales de los archivos de toda su familia. Según algunos críticos en la ficción, ella es muy dura con su bisabuela. Ella responde que están equivocados. No pienso que haya sido dura con ella. Tal vez eran las historias que mi madre era la que me las contaba, como que no dejó a Carril, mi abuelo, ser un pianista porque no era una profesión de hombres. Y agregó que está convencida de que Alicia, la del libro, es un buen retrato de cómo fue su bisabuela cuando tenía 7 años. Conocer la historia real, sin embargo, le dio mucho trabajo a la escritora. En ese sentido afirmó, pasé mucho tiempo tratando de escribir una novela que respetara fechas y tiempos de la historia, pero era una incómoda mezcla entre la no ficción y la novela. Para escribir una novela convenientemente tenía que ser convincente y tenía que dejar de lado todo eso para que se pegara al corazón de la verdadera historia. Con esto me refiero a que todo lo que esté incluido en la novela realmente pasó, al menos a mi entender. Solo tuve que comprimir el marco del tiempo e inventar algunos personajes. Vanessa también desmiente a quien dicen que Carol habría mantenido con la niña una relación ambigua, para otros, malsana. Dijo, Lewis Carroll estaba enamorado de Alicia, pero no creo que haya abusado de ella, ni haya roto ninguna regla a pesar de sus sentimientos. De hecho, Alicia siempre demostró su cariño por él. Cuando creció, le pidió que fuera el padrino de su hijo, mi abuelo Carril. Por eso, todas esas historias me parecen que fueron mentiras.
Qué interesante.
Mira, si ella hubiera sido, como hay muchas historias, que era una niña que, como se le dice ahora, abusada.
Uh-huh.
Pues tal vez no habría pedido al escritor que fuera el padrino de su hijo. Pero bueno, también se comenta que los niños abusados tienen aptitudes y comportamientos muy difíciles. Ella ha tratado...
Y tú sabes, en la época también. Hay que ubicarse en todo.
Que ella trató de buscar la verdad. Uh-huh. Buscó cartas y cosas de la familia.
A ver si era verdad.
Yo ese libro no lo he leído. No sé si ella estaba buscando un poco que en el fondo limpiar
la todas imagen.
Esas imágenes, uh-huh. tanto de la abuela como del escritor. Ella dice que no, que ella investigó y que esa cosa que tiene el personaje de Alicia, fuerte, una niña decidida, una niña preguntona, una niña que curiosa, se mete un curiosa. Hueco buscando detrás de un conejo, porque dijo por aquí, no lo pensó dos veces, dice que era la personalidad de su abuela con 7 años.
Tú sabes que hay muchos secretos familiares que hay gente que lo sabe y se los lleva, ¿no? Y a la tumba y no los dice nunca, así que...
O tal vez, como es un tema que ha sido tan llevado y tan traído.
Y tan complicado.
Y ella, que es escritora, tal vez pensó que de esa forma podía un poco limpiar las cosas.
Tapar con una
sábana. Vamos a mal pensar.
Claro.
Como decía mi abuela, piensa mal y acertarás. Bueno, vamos a mal pensar.
No siempre.
Que ella trató de limpiar las cosas.
Bueno, ¿se acuerdan que le dije a Laura que me explicara su comentario final sí. de todavía van los homosexuales al servicio militar? Dice, los llevan para unidades supuestamente especiales y diferentes, pero los militares son los mismos, inhumanos. Por ahí para allá todo lo despreciable que se pueda decir de estas bestias, que parece mentira que sean madres y padres. Los abusan, humillan, avasallan y a mí me consta de cerca. Perdón, no quiero hoy 26 perder la cordura. Besos y tranquilidad por sobre todas las cosas. Bueno, Laura, ahora entiendo. Gracias por tu explicación. Así que, bueno, hablemos a las mamás. Bueno, las futuras mamás, o quizás ya mamás y están en el segundo, porque hay algunos problemas comunes en el embarazo que en realidad pues podemos solucionar, o sea, pues son problemas, pero no es nada serio, es más como cosas que te incomodan, porque el embarazo pues puede ser un lindo momento para una mujer si es que ella se siente bien, se siente plena, se ve bien, ¿no? Si la está pasando bien, pues es un momento bonito. Estar embarazada para muchas mujeres es algo hermoso, para otras no. Pero también es un verdadero desafío. Tú tienes un ser humano creciendo dentro de ti. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, estos son algunos de los problemas más comunes que puede suscitarse en el embarazo y que la solución está, la tienes tú. El acné. De momento, estamos con caras de niñas de 15 años de nuevo. Y el paso de los años nos hizo olvidar la época de la pubertad en la que teníamos los malditos granos. Sin embargo, la llegada del bebé puede traerlos de vuelta. ¿Por qué? Por las hormonas que están dando vueltas por tu cuerpo. Liberarse del acné durante el embarazo a veces parece difícil porque algunos médicos no te quieren dar productos químicos para ponerte en la cara. Consulta con tu médico a ver si hay algo que tú puedas usar. Si no, acuérdate que es importante seguir limpiando tu cara por lo menos 2 veces al día, mejor con agua fría. Si tienes acceso a lo que llaman un jabón neutro, mejor, porque esos jabones no secan tanto la piel. También durante el embarazo la piel se hace más sensible al sol. Puede ser que tú lo hayas notado, ¿no? Que eres más sensible a la exposición del sol que de costumbre. Por este motivo pueden aparecer manchas en la piel. Son manchas de melanina, que es lo que nos da el color en la piel. Para que esto no suceda, pues tú tienes que incrementar las precauciones que tomas cuando estás al sol. Si tienes un sombrero de ala ancha, pues úsalo para dar sombra a tu rostro. Si tienes un protector solar, úsalo. Intenta no salir tanto al sol, salir tempranito en la mañana, más tardecito en la tarde, cuando el sol ya no está tan fuerte. Y si es posible, pues usa manga larga para evitar que el sol te dé tanto en los brazos, porque te pueden salir manchas. También la piel se nos seca tanto. Dios mío, esa deshidratación de la piel es un problema, especialmente durante el último trimestre del embarazo. Sientes resequedad, te pica la piel, pues simplemente es porque te falta hidratación. La solución es sencilla. Primero hay que tomar agua, pero también una cremita. Puede ser un aceite de coco, ¿no? A lo que tengas acceso, algo para hidratar la piel. Las estrías. Bueno, yo sé que por ahí dicen que las estrías se pueden evitar. En realidad.
Yo creo eso es cuento de camino.
Eso en realidad es cuento de camino, obviamente esto es uno de los problemas más comunes entre las embarazadas. La piel se nos estira de una manera increíble. Y esto pues dejan esas marcas que nos desagradan. Probablemente te van a salir, ¿ok? Pero tú puedes aminorar su crecimiento con cremitas, con una cremita, con un aceitito. Eso es la mejor, esa es la manera, hidratando esa piel. Ahora, de que las vayas a evitar totalmente, eso no va a ocurrir.
Nada, ni
esto va a estar ahí.
A menos que tengas una pancita chirriquitica. Bueno, y por último, las varices. Bueno, esa es una de las reacciones más molestas durante el embarazo. Si quieres evitarlas, lo primero es que tú no debes subir de peso más de lo que el médico ha indicado que es lo normal para una mujer que esté embarazada. Eso es entre 25 a 35 libras. Eso es lo que dicen los médicos, que uno debe subir cuando esté embarazada.
Eso dicen ellos, pero a veces una se le va la
bueno,
boca.
Bueno, pero, ay. Ok. Y es, sí, yo sé que hay mujeres que suben más de eso, pero entonces ahí es donde las posibilidades de que te salgan las varices aumenta. Ahora, lo otro que puedes hacer es cuando tú estés en tu casa, trata en lo que tú puedas, porque a veces la panza no lo permite, elevar las piernas. Trata de sentarte y elevar tus piernas, acostarte y quizás poner unas almohaditas en los pies para que tus piernas estén elevadas. Eso te va a ayudar a que disminuya la aparición de las varices. Así que con esos consejitos, ¿verdad? Esperamos haberlas ayudado. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Y ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te rompas para la
estrella! Pesa.
No te hongas para la estrella.
Y de Caoa.
Cállate la boca, muchacho.
No te hongas para la estrella.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.